Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
Di, Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde: ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿por qué no aceptas que el Creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación, porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada. Y hoy, en el día del juicio, se entregarán una copia para que no se crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales.
Subhanallahil azim wa bihamdi. قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Querida audiencia, en este momento escucharán la leya 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia. Siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores, la ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última leya del programa de hoy, la número 32 de la sura La Arrodillada.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
Cuando se decía lo que Allah promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las aleyas anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice, las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
El transporte urbano es de algún modo un episodio de la evolución de la tecnología. Comenzó con la caminata a pie, luego la montadura de animales, después los trenes de vapor de mayor capacidad, luego los autos y autobuses y al final los trenes eléctricos. Es una historia del aumento gradual de la velocidad, la capacidad del vehículo y rango. Ha dado forma a las ciudades y estructurado la vida de quienes las habitan. La movilidad es una característica esencial de la vida urbana porque define la capacidad de participación en la sociedad moderna.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a otra edición de Bazar, el programa semanal dedicado a explorar los mercados de varias industrias iraníes y cómo nos conecta a nivel nacional e internacional. Esta semana echaremos un vistazo a la industria automotriz de Irán, que ha dado grandes pasos en términos de crecimiento y producción. Sin perder más tiempo, comencemos.
La industria automotriz de Irán se puede dividir en tres segmentos de producción: automóviles de pasajeros, vehículos pesados como camiones y vehículos de transporte público como autobuses. Decidimos concentrarnos específicamente en los mercados de autobuses y vehículos comerciales. Exploramos la compañía Asia Pishro Diesel en la provincia de Isfahan. Esta empresa fabrica una variedad de autobuses y camionetas, entre otras. Se estableció en 1978 y comenzó su trabajo como fabricante de autopartes. Contando con décadas de experiencia, esta empresa ahora está activa en la fabricación de autobuses de varios tipos. Las instalaciones de esta empresa se extienden en un área de alrededor de 50.000 metros cuadrados. Aquí se puede producir más de 1.500 vehículos pesados cada año. La instalación está equipada con la última tecnología y equipos de fabricación automatizados.
Kazem Ahmadi, director de control de calidad. Verificamos todos los requisitos y estándares de calidad que la unidad de ingeniería mecánica obtiene de las organizaciones nacionales e internacionales pertinentes. En la primera etapa controlamos la calidad de todas las partes que ingresan a la fábrica que se van a instalar en los autobuses. En la línea de producción, todos los procesos, incluida la carrocería, pintura, instalación y el sistema de aire acondicionado, el motor, el sistema de transmisión de potencia y PIB final, se someten a un control de calidad. Cada vehículo también se someterá a pruebas una vez finalizado el proceso de producción. Al final, hacemos una prueba de carretera en la que controlamos todo lo necesario para que un vehículo reconstruido o nuevo pueda circular por las carreteras o en una ciudad.
El sector automotriz mundial es altamente competitivo. Para que las empresas iraníes mantengan su participación en el mercado, muchas han aprovechado el potencial académico nacional. El uso de estos recursos ayuda a fortalecer las producciones. Al hacerlo, también se reduce la dependencia del país de los proveedores extranjeros y, por consiguiente, se disminuye la fuga de capitales.
Asia Pishro Diesel alcanzó la fama porque fue la primera en fabricar motores de autobuses con combustible CNG. CNG es un acrónimo de gas natural comprimido, que es una alternativa más ecológica a la gasolina. Al fabricar este motor, la empresa pudo lograr la estandarización de emisiones Euro 6. Básicamente, esto significa que los vehículos que cumplen con este estándar de emisiones cumplen con algunos de los estándares necesarios para las ventas europeas.
Murtaza Moebi, Departamento de Ingeniería y Calidad. La Organización Nacional de Estándares de Irán audita nuestros productos basándose en los últimos estándares internacionales que se basan en los estándares europeos y aprueba la fabricación del producto final. Estos comprenden 85 estándares que intentamos cumplir durante todas las etapas de fabricación de vehículos según se nos requiere. También tratamos de obtener las aprobaciones de laboratorios acreditados y enviarlas a la Organización Nacional de Estándares de Irán.
El 60% de los vehículos pesados se fabrican dentro de estas instalaciones. Esta es una cifra muy significativa. Entre sus productos se pueden nombrar minibuses y buses medianos en dos modelos y buses de 12 metros en tres modelos. También fabrica autobuses de 18 metros y autobuses de aeropuerto.
Murtaza Mohebi, Departamento de Ingeniería y Calidad. En el software CAD, al igual que en el software CATIA, el vehículo se modela y se simula completamente antes de que el proceso de fabricación comience, con el fin de detectar y corregir los defectos y problemas que reducirían la calidad de nuestros productos. Posteriormente, los planos del vehículo, así como los de las piezas, se preparan por separado y se entregan a la unidad de ingeniería de producción.
Esta empresa tiene asociaciones y licencias de marcas extranjeras como Mercedes-Benz. Puede diseñar y fabricar los moldes y ensamblar todas las piezas necesarias para varios autobuses interurbanos y autobuses de larga distancia. Además, fabrican repuestos para minibuses con una capacidad anual de 400.000 unidades.
Gholamreza Aghabaghi, director de producción. Nuestros productos comprenden una amplia gama de piezas que incluyen metal, fibra y materiales plásticos. Los productos se fabrican íntegramente en el interior de la fábrica gracias al esfuerzo de los trabajadores iraníes y con herramientas fabricadas por la empresa.
La gente usa el transporte público a diario. Lo utilizamos para ir al trabajo, comprar alimentos o recibir servicios esenciales, ir a la escuela, a instalaciones culturales o para entretenerse, como asistir a los eventos deportivos. Principalmente la movilidad surge de las necesidades y esto crea una gran demanda de medios de transporte.
Lo interesante es que la mayoría de las ventas de esta empresa se basan en los pedidos de los clientes. Por ejemplo, si una ciudad necesita una cierta cantidad de autobuses, firmaría un contrato con un fabricante de automóviles. La ciudad recibe los autobuses y el fabricante de automóviles se beneficia del uso eficiente de sus recursos mientras obtiene ganancias. Esta empresa produce todos sus vehículos siguiendo los estándares de exportación. Por lo tanto, los clientes internacionales también pueden comprar estos vehículos y cualquier excedente se exporta a las regiones vecinas. Este fabricante emplea directamente a más de 400 personas, incluidos ingenieros especialistas, trabajadores técnicos y otro personal. Tiene planes de ampliar sus instalaciones para llegar a más de 6.000 unidades por año. Esta expansión también proporcionaría 2.000 oportunidades de empleos adicionales. Gran parte de la materia prima necesaria para producir las partes exteriores de la carrocería y algunos elementos interiores se suministran a nivel nacional. El país tiene ricos recursos de hierro y petroquímicos, a partir de los cuales se producen y suministran acero y polímeros a los fabricantes nacionales. Pero hay algunas tecnologías, como los componentes de los motores, que aún deben importarse para fabricar automóviles y vehículos pesados. Esta empresa cree que las sanciones impuestas por Estados Unidos fueron una oportunidad para las industrias iraníes.
Empresas como la que acabamos de mencionar y otras similares en la industria automotriz están incrementando sus producciones. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Además de aumentar las ganancias, según el quinto plan económico presentado por el gobierno, se espera que la producción de automóviles aumente y no solo en el sector de automóviles de pasajeros.
En 2016, el gobierno anunció un plan para reemplazar los vehículos de transporte público viejos y en mal estado como autobuses y taxis. En la actualidad operan en el país más de 20 millones de vehículos pesados y livianos. De esta cantidad, cerca de 600.000 unidades son vehículos viejos y obsoletos. 65.000 unidades son extremadamente antiguas. Por eso, el gobierno ha comenzado el proceso de eliminar gradualmente los vehículos antiguos que también causan mucha contaminación. Echemos un vistazo a la capital de Irán. El municipio de Teherán ha decidido gastar más de 19 millones de dólares en nuevos autobuses para reforzar la envejecida flota de transporte público. Uno de los principales fabricantes de automóviles de Irán fue contratado para entregar minibuses y autobuses híbridos CNG por valor de más de 19 millones de dólares.
El sector automotriz de Irán experimentó una caída en la producción durante un par de años después de 2017. Esto se debió principalmente a la duplicación de las sanciones impuestas por Estados Unidos que dificultaron las transacciones bancarias internacionales. En este periodo, muchas marcas extranjeras abandonaron el país porque no querían correr el riesgo de un castigo financiero por parte de Estados Unidos. Pero el sector automotriz sigue prosperando y tiene un gran potencial.
Irán tiene capacidad para fabricar alrededor de 1,6 millones de automóviles cada año. Se espera que este número aumente a 3 millones de unidades en los próximos 4 años. Eso se basa en el quinto plan económico delineado por el gobierno. En 2020, Irán produjo más de 1 millón de unidades de varios automóviles. Esto significa que la producción de automóviles en Irán se incrementó en un 19% en comparación con los 2 años anteriores.
Hola a todos. ¿Sabían que la palabra láser es un acrónimo? Seguro que sí, pero ¿qué significa exactamente? No se molesten, se los voy a decir. Láser es una abreviatura de luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Ahora esta luz amplificada tiene muchas aplicaciones, pero lo que ofrece esta empresa de tecnología iraní no es nada menos que un elixir de juventud, ya que produce una variedad de láseres que pueden ralentizar el envejecimiento de la piel y, por lo tanto, le harán más joven. Quédense conmigo para hacer un recorrido por esta ambiciosa empresa. Parnian Gostar Partosanj, o en breve Parnian, es una nueva empresa iraní que produce una gama de láseres médicos que utilizan fuentes de luz enfocadas con precisión para tratar o eliminar tejidos. Los equipos construidos aquí nacen de la colaboración entre los dos campos de la mecánica cuántica y la ingeniería electrónica. Este enlace significativo aprovecha el comportamiento dual de las partículas de los electrones y lo convierte en haces fuertes, el mismo principio en el que se basan los láseres ordinarios. Cuando hablamos de láseres, normalmente este puntero láser es lo que nos viene a la mente. Pero, lo crean o no, este voluminoso dispositivo también es un láser, excepto que no es un juguete de niños. De hecho, se ha desarrollado sobre la base de la última tecnología láser llamada máquina de belleza láser, que se centra Parnian. Los láseres pueden eliminar fácilmente el vello corporal no deseado o tensar y levantar la piel flácida, por no hablar de eliminar las arrugas para rejuvenecer el rostro, una tendencia moderna que ha superado a los métodos de belleza convencionales. El lugar donde se lleva a cabo la última fase del proceso de producción se llama la sala limpia, donde cualquier contaminante como el polvo o los microbios en el aire se filtran para el toque final. Una vez que se realizan los ajustes finales en la sala limpia, altamente aislada, los dispositivos están listos para ser enviados al mercado. Hasta ahora, la marca ha vendido más de 200 máquinas a centros de belleza locales y se está preparando para entrar en el mercado global. Y lo que hace que Parmian destaque es su dependencia de los conocimientos técnicos y la mano de obras nacionales. Con un equipo tan motivado, Parmian dice que ve un futuro brillante para sí mismo. Con miras a establecerse en el mercado global, la ambiciosa empresa cuenta con un equipo de investigación y desarrollo dedicado que trata constantemente de crear nuevos productos basados en las demandas de los clientes. Parmian afirma que esta es la única forma de competir con sus rivales y hacerse un nombre en el escenario internacional.
Muchas gracias por este interesante reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas con la industria automotriz de Irán. El megafabricante de automóviles de Irán, Iran Jodro, está colaborando con instituciones académicas en un proyecto importante para fabricar autobuses eléctricos.
El proyecto se puso en marcha conjuntamente con la Universidad de Teherán y la Oficina de la Vicepresidencia Iraní de Ciencia y Tecnología. El objetivo es convertir los automóviles que funcionan con diésel y gas en vehículos eléctricos y reducir la contaminación del aire en el país. También está destinado a ayudar a las flotas de transporte público envejecidas del país. Alrededor del 80% de las piezas necesarias como motores, baterías y cargadores se han producido localmente con la ayuda de empresas basadas en el conocimiento. Está previsto que el primer prototipo se presente en los próximos meses.
Un fabricante de automóviles nacional se asoció con la Unión de Taxis de Irán para reemplazar miles de taxis viejos con vehículos híbridos, CNG.
El objetivo es reducir la preocupante contaminación del aire en las grandes ciudades. El proyecto también reduce el consumo de gasolina en todo el país. Los propietarios de taxis antiguos presentan una solicitud ante el sindicato de taxis. Después de los procesos de verificación, los conductores realizan un pago inicial y se emiten las placas del nuevo vehículo. Los municipios ofrecen préstamos a bajo interés a los conductores para ayudar con los gastos. Más de 2.000 taxistas han presentado sus solicitudes desde noviembre de 2020, cuando se lanzó la iniciativa.
Sin duda alguna, en las grandes ciudades, una forma de evitar el tráfico es desplazarse en una motocicleta eléctrica.
El municipio de Teherán y el Fondo de Emprendimiento de OMID están ofreciendo préstamos blandos extendidos a ciclistas electrónicos. Los préstamos cubren alrededor del 80% del precio de una motocicleta eléctrica. Este fue un esfuerzo por promover métodos de transporte más limpios. Los expertos dicen que las emisiones nocivas producidas por las motocicletas carburadas son 12 veces más altas que las de los vehículos ligeros estandarizados Euro 4. Las cifras publicadas por el municipio de Teherán y la Agencia de Protección Ambiental muestran que alrededor del 10% de la contaminación del aire en Teherán se genera de motocicletas envejecidas.
Bueno, con esto terminamos el episodio de Bazar de hoy. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana.
Claves de la vida.
Los derechos de los hermanos de fe.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los hermanos de fe según el estilo de la vida islámica. En la comunidad islámica, el lugar de los individuos ante Dios se evalúa según su dignidad en la creencia y la fe. De acuerdo al Sagrado Corán, en la Sura El Arrepentimiento, Aleya 71, dice:
los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros.
Sin duda alguna, todos los musulmanes no tienen un mismo nivel de fe. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en respuesta a un hombre que le pidió le informara sobre los hermanos de fe, consideró necesario respetar los derechos recíprocos de cada musulmán y al respecto dijo:
los hermanos se dividen en dos grupos, los confiables y los no confiables. Sin embargo, los hermanos confiables son como si fueran las manos, las alas, la familia y los bienes del hombre. Ese grupo de personas son como el azufre rojo, valiosas y escasas. Y en cuanto a los hermanos no confiables, cuando te beneficies de ellos, no te desconectes de ellos y no les exijas más de lo que tienen por dentro. Cuando se comporten bien y te hablan bien, tú también haz lo mismo con ellos.
Ahora, amigos, hablaremos sobre interactuar con los creyentes.
Dios, el profeta del Islam y su familia son considerados como el eje de la fe de los creyentes. Por ello, esos últimos deben mantener la interacción en este eje y evitar la discordia y la separación para lograr sus objetivos de fe. Por eso, tanto Dios como el profeta han insistido en que
todos se agarren de la cadena divina, ya que les une con Dios, y eviten la discrepancia y la separación.
El imam Sadegh la pasa con él, haciendo un llamado para que aumente el número de los hermanos creyentes, dijo:
no se forma ninguna reunión de tres creyentes o más, a no ser que unos ángeles como ellos estén presentes. Si en la reunión rezan para bien, los ángeles dicen amén. Y si la reunión se refugia en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que le aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión se refugian en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión desean algo, los ángeles median ante Dios para que haga realidad su deseo.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia.
Les saludamos desde la emisora en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Rocío Hurtado, les ofrecemos la décima y última parte del espacio Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la décima y última parte del espacio Inversión Extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a enfocarnos en los potenciales de las cuatro zonas industriales y del libre comercio de Kish, Chabahar, Arvand y Keshm en Irán. La isla de Kish, al sur de Irán, es el puente entre la nación persa y los países circundantes. En el pasado siempre hemos sido testigos de las comunicaciones comerciales de Kish con países como la India y otros estados. Desde 2006, Kish ha quedado fuera del territorio aduanero de Irán. Entre las industrias conocidas en esta zona industrial y del libre comercio destacan industrias eléctricas y electrónicas, prendas de vestir, productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y celulósicos, industrias no metálicas y una fábrica de automóviles. Además, desde tiempos antiguos, la pela ha sido un producto comercial peculiar de Kish. Considerando la extensión y las rutas de acceso, se dan muchas oportunidades para la inversión extranjera en la isla. Amén del aspecto industrial y comercial de Kish, la isla se considera un polo turístico y cuenta con muchos sitios de diversión, como el muelle y el parque de playa coral, así como centros de compra con mucha variedad. La ciudad portuaria de Chabahar forma parte de las zonas francas del sur de Irán y se sitúa en la provincia de Sistán y Baluchestán, en la costa del mar de Omán. Esta área ocupa una tierra de 14 hectáreas, de las cuales aproximadamente 7 hectáreas están destinadas a actividades industriales y unas 2 hectáreas a sectores comerciales, turísticos, agrícolas, recreativos, económicos y de servicios. Allá operan 14 muelles pesqueros y 2.230 barcos de pesca de todo tipo. Estamos hablando de un puerto con 300 kilómetros de costa. A través del puerto de Chabahar, Irán puede tener acceso al mar de Omán y luego al Océano Índico, una de las vías fluviales más importantes del mundo. Este puerto conecta el mar de Omán y otros países alrededor del Golfo Pérsico con los grandes y pequeños puertos del mundo.
Debido a su ubicación estratégica, el puerto de Chabahar se considera el acceso más cercano a las aguas abiertas de los países centroasiáticos sin salida al mar, es decir, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, así como Afganistán. Entre distintos corredores de comunicación norte-sur y este-oeste, la ruta de Chabahar es la más corta y la más económica a Afganistán y Asia Central. La terminación y la puesta en marcha de la autopista Mashhad-Chabahar como un corredor norte-sur en el este de Irán podría conectar Asia Central con el mar de Omán y las aguas libres. Otra potencialidad de Chabahar es la pesca de todo tipo de peces y camarones. La capacidad de captura anual de peces en Chabahar excede las 170.000 toneladas, pero puede elevarse a 300.000 toneladas. Chabahar también tiene capacidad para la pesca de 3.000 toneladas de camarones. En la ciudad de Chabahar operan 112 granjas de camarones de 21 hectáreas, lo que ha creado empleo para 1.512 personas. De igual modo, la producción anual de 80.000 toneladas de variedad de frutas tropicales, incluyendo plátanos, papayas y zapodillas, figuran entre otras potencialidades de Chabahar. Además, la zona goza de atracciones naturales, geoturísticas, culturales e históricas y atracciones hechas por el hombre para turistas con diferentes gustos, entre las cuales destacan cocodrilos con hocico corto, el humedal de Lipar, la bahía de Chabahar, la tumba de Seyed Ghulam al-Rasul, el histórico castillo de Tiz, conocido como el castillo portugués, la histórica aldea de Tiz, ubicación perfecta para organizar deportes de playa y vela, las colinas Golafsham, la higuera de los templos, los bosques de Jara, el castillo histórico de Tim y las montañas miniaturas o marcianas. Gracias a los potenciales de Chabahar, la mayor y primera compañía de producción de aguas terapéuticas, energéticas o de salud de Asia está siendo construida en dicho puerto. Chabahar tiene capacidades inigualables también en el campo industrial, en el que se dan oportunidades de inversión tales como la construcción de la planta siderúrgica de Makran Chabahar en un terreno de 300 hectáreas, una fábrica de producción de hierro esponjoso con capacidad de 1.600.000 toneladas anuales, construcción de la refinería de Chabahar por parte de la compañía Petrochina con capacidad de producción de 40.000 barriles diarios. La construcción del complejo petroquímico de Macram en un terreno de más de 1.200 hectáreas y la construcción del tercer centro de fabricación de automóviles de Irán.
Dadas estas capacidades, la zona franca de Chabahar se está convirtiendo en el centro de gravedad comercial de los países islámicos de Asia, África y Europa, especialmente en el sector de la industria alimentaria halal, y por esta razón ha atraído la atención de los inversores regionales e internacionales. La tercera zona industrial y del libre comercio de Irán es la de Arvan, en el noroeste del Golfo Pérsico, con una superficie de 172 kilómetros cuadrados que incluyen a las ciudades de Abadán, Khorramshahr y Minushahr. Se ubica en la confluencia de los dos ríos Arvan y Karun y comparte fronteras con Irak y Kuwait. Esta zona franca es de particular importancia con potenciales tales como el transporte vial, ferroviario, marítimo y aéreo. La ubicación geográfica de la zona de libre comercio de Arvan y sus canales estratégicos y de tránsito juegan un papel muy importante en la intersección de las rutas comerciales. Arvan permite un fácil acceso a las vías fluviales internacionales y al mar Mediterráneo al colindar con la segunda provincia más grande de Irak, Basora. La última zona industrial y de libre comercio que les vamos a presentar, queridos oyentes, es la isla de Keshm, con una ubicación geoeconómica y geoestratégica especial. Está situada en un punto excepcional en el cruce de transporte energético más grande del mundo, con más de 150.000 barcos que la atraviesan anualmente. Además, la isla de Keshm se encuentra en la ruta del corredor norte-sur que, abarcando 2.800 kilómetros, constituye una de las más importantes vías de comunicación internacionales, lo que brinda una buena oportunidad para ganar ingresos a través de abastecimiento de combustible, venta de artículos básicos, reparación de barcos y otros servicios. También, según las estimaciones realizadas, el costo del transporte de cada contenedor vía Keshm es un 30% más bajo que el que se lleva a cabo a través del Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo, además de que dura un 50% menos que estas tres rutas.
Keshm se encuentra en el mejor punto de la ruta aérea del corredor este-oeste, lo que le brinda la potencial posibilidad de convertirse en un importante centro de conexiones por avión en el suroeste asiático, expandiendo la reserva de combustible, completando y equipando el aeropuerto internacional de la isla, construyendo una sala de reparaciones y terminales internacionales y los servicios asociados y otros recursos de bienestar y reduciendo así los costos de flete aéreo. Otra potencialidad de la zona de Keshm es disfrutar de costas profundas y adecuadas para la construcción de grandes muelles para el atraque de embarcaciones de 100.000 toneladas o más e instalaciones portuarias. El desarrollo de la industria marítima e industrias pesqueras, igualmente la posición ecológica única y el flujo de agua alrededor de la isla proporciona buenas condiciones para la investigación biológica. el acceso rápido a los recursos de los muelles de Shahin Bajonar y Shahin Rayai en el puerto de Bandar Abbas, así como la disponibilidad de mano de obra barata y suficiente para operar e invertir en los ámbitos industrial, comercial y los servicios, figuran entre otros privilegios de la zona franca de Gesh. La isla de Gesh posee también muchas minas y recursos energéticos, particularmente las de sal y de azufre. Además, reservas de petróleo y gas natural en la isla y en sus alrededores han aumentado mucho la diversidad de la inversión en esta área. En el campo de proyectos de refinería y gas, la Organización de la Zona Franca de Gesh apoya la inversión en la construcción de refinerías de condensados de gas, de petróleo crudo y de crudo superpesado para la producción de betún y los destilados de petróleo medios, la construcción de plantas de conversión de gas a líquidos y de plantas de gas natural licuado. Estimados oyentes, hemos llegado al final de la décima del espacio Inversión Extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de la resistencia, que esperamos que les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.